nevera esta temporada, pero como no os enteréis de nada y vais como una carreta, pues no sabéis.
Pero es que tú no hablas de Arsenal,
Paco,
no lo
Paco, hazle la pregunta otra vez a ver si te la responde a ti, por favor.
¿Qué pregunta?
La de si...
Si es técnico...
Ah, que cuando es no aplicar una ley de la ventaja no es un error técnico, yo creo que sí.
No. O sea, un error técnico es pitar un fuera de juego de un córner. O sea, un error de reglamento es un error técnico. Un error, los otros son errores de apreciación.
Vale. Hay que ir más.
Una ley de la ventaja hay que saberla dar.
Paco, ¿tiene el caso su esencia o ha dejado de ser lo mismo sin los Messi, Cristiano, Iniesta, etcétera?
Perdón.
Que si mantiene el clásico su esencia o ha dejado de ser lo mismo sin esto.
Eso da igual. Quien juegue, siempre será un Madrid-Barça.
Lama, ¿está Valverde en la conversación sobre los 5 mejores centrocampistas del mundo actualmente?
Pues hombre, la conversación sí que está.
Tomás Guas, si tuvieras que elegir un nombre para un nuevo hijo, ¿lo llamarías Federico o Rodrigo?
No, le pondría Kepa, que ha estado cojonudo.
Bueno, tío, he visto las paradas. Vaya paradas que ha hecho Kepa.
El mejor portero de España hace tiempo.
Palomar, final de la Champions 2023. El Madrid lo ha vuelto a hacer. ¿Quién juega de inicio, Rodrigo o Valverde?
Valverde.
Cañete, ¿ha cumplido el Lunin durante este tramo de partidos como titular? Ha respondido, sí.
Sin duda.
Rico, viendo los continuos problemas del Barça en defensa, ¿es el momento de que se vuelva a plantear lo que todos estamos pensando, un nuevo retorno de Dani Alves? Albelda, ¿está Cavani para terminar entre los 5 máximos goleadores de la Liga?
Sí, por el historial, pero me genera mis dudas.
Emilio, ¿qué tiene que hacer el Barça para superar este apalancamiento en el que se ha metido esta semana?
Que vuelva Ronald Koeman.
Siro, ¿has quemado todos los pósters del Facu o sigues confiando en que algún día acabará volviendo?
Lo sigo manteniendo porque igual el año que viene tocando la puerta.
Me he quedado con uno. Todos los que juegan 3 años en la NBA
tienen
un sueldo vitalicio de 1.200.000 euros.
Pues para irse.
¿Vitalicio?
Sí. ¿Vitalicio?
¿Por cuántos años hay que jugar?
Pero creo que es a partir de los 62 años, creo que.
Mira, la semana pasada me iba a comprar unos palos de golf para jugar ahí en Dubái como chaval este que ganó 4,5 kilos. Y ahora me voy a comprar una canasta.
Antoñito, ¿has perdonado a Griezmann después de sus palabras o te vas a hacer el duro?
No, perdonado, absuelto y ya de nuevo vuelvo a estar ahí.
Muy bien. Compañeros, muchísimas gracias por haber estado hoy en el tertulión, de verdad, ¿eh?
En este juego que es tan dinámica.
La que tenéis los domingos.
La que tenéis el domingo y que me ha permitido irme a París.
Sí. Me estáis molestando aquí en la cama esta.
A París, papá. Yo creo que ha estado Alcalá sembrado.
Oye, merece la pena escuchar ahora a Arjona. Tributo a Jesús Quintero, así que hay que escucharlo.
Ole.
Un abrazo, hasta luego, compañeros.
Adiós.
Señoras, señores, mañana volvemos. No se pierdan el partidazo mañana. No se lo pierdan. Aparte del Balón de Oro, ojito al partidazo mañana. Créanme. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 17 de octubre, qué barbaridad cómo pasa el tiempo. Semana que nos llevará hasta el domingo día 23 de octubre. Confío que te resulte entretenido los contenidos que hemos preparado para ti en esta maravillosa noche. Y lo primero es lo primero, el equipo del programa, los superhéroes. La mensajera de la noche de Arjona, Yolanda Guirado. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Vengo a contarte y a contar a los oyentes cómo pueden contactar con nosotros. Hay varias formas, todas muy fáciles. Pueden hacerlo por correo electrónico a lanochearjona@cope.es.
Este es el contestador automático de La Noche de Arjona. Cuando escuches la señal, deja tu mensaje.
Pues eso, los que quieran por correo electrónico, pero también hay más vías. Adolfo, pueden mandarnos un audio de WhatsApp al 650-564-504 o también a través de las redes sociales. En Twitter somos La Noche Arjona y en Facebook somos La Noche de Adolfo Arjona. Y mientras los oyentes están ya escribiéndonos, yo sigo echando cuentas. Faltan nada más y nada menos, Adolfo, que 75 días para que termine este año. Así que más de uno ya está pensando en los mazapanes, seguro.
75 días.
Sí,
bueno, el contestador tiene pito. Lo que hemos oído no tiene pito, pero el contestador seguro que hay un pitido que te da la señal para que puedas hablar. Otra superheroína del programa es la oscura, Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Lo de oscura es porque me encanta traer expedientes, abrir expedientes en la crónica negra. Hoy, terrorífico, el de Andrei Chikatilo. Estamos hablando del carnicero de Rostov, un asesino en serie de la Unión Soviética, probablemente el más brutal. Fue condenado, de hecho, por matar a 53 personas, aunque su especialidad eran los niños y las niñas. Los mataba, mutilaba, los desmembraba y además se comía sus genitales. ¿Por qué traemos en la crónica negra a este personaje? Porque se acaban de cumplir 86 años de su nacimiento.
El ser humano suele ser maravilloso, pero cuando el mal se apodera de él, puede bajar hasta lo más profundo del infierno. No olvidemos que el mal, el maligno, siempre está entre nosotros. Otra superheroína del programa es Carmen Cerván, nuestra especialista.
Hola, Adolfo, buenas noches. Pues mira, yo a partir de las 2 de la madrugada te propongo este trato, que es hacer un tributo, rendir un tributo a la 1 en Canarias, a las 2 de la madrugada aquí en Málaga, que es donde estamos nosotros, y en toda España. Vamos a rendir tributo a un compañero de profesión, a un maestro de la comunicación que nos dejaba hace unos días. Y qué mejor forma de homenajear a Jesús Quintero, que escuchando sus entrevistas, sus monólogos, bueno, pues a él, a uno de los comunicadores más importantes que ha dado la radio y la televisión, le vamos a dedicar nuestra siguiente hora del programa.
Querido Pedro González, el Dati de Question del programa, buenas noches.
El Dati de Question, el pujua, el guay, dirían en inglés los graciosos de Inglaterra.
A ver, pues después aquí, del boletín de las 3-2 en Canarias, ¿qué porqués tenemos esta noche?
Pues mira, vamos a comprobar que las embarazadas tienen insomnio porque les preocupa lo que pueda pasar si una bomba nuclear estallara en el mar. Algo que no tiene nada que ver con que el agua se congele siempre de arriba a abajo, ni con que nos pueda provocar que nos salga un herpes conocido como culebrilla. Bueno, además de esto, siempre te cuento cosas que nos cuentan los oyentes, valga la rimbombancia. Un correo electrónico que nos ha escrito Joaquín García. Nos escribe a través de nuestro Facebook para contar que la tercera vacuna del COVID le produjo una enfermedad que se llama Guillain-Barré y nos pide que hablemos de ella en el programa. Así que apúntatelo para la próxima.
Guillain-Barré, me has dicho,
Guillain-Barré,
¿no?
Se llama la enfermedad. Vale. Y termino con un audio a través de WhatsApp, un audio de un oyente, con una reflexión tras escuchar la crónica negra en la que hablamos con la madre de los niños Ruth y José asesinados por su padre. Escucha.
¿No pensáis que en este país sale muy barato matar a un hijo de 2 años y a otro de 6? Que este individuo en cuestión pueda estar en libertad en el año 2036. Porque claro, el que mata a un hijo, además de esas edades, ya mata a cualquiera. No sé, es mi opinión. Me gustaría saber la tuya, Arjona.
Pues yo creo que este no debería volver a ver el sol en libertad nunca en la vida. Nunca en la vida. No sé si es políticamente correcto, pero lo que es tremendo es que en 2036 él pueda pasear por las calles y haber cercenado la vida de estos dos pequeños. Bueno, querido Andrés García, buenas noches.
Muy buenas.
García es el memorias del programa.
El memory.
Hoy nos haces un ejercicio.
Pues sí, y como hacemos cada semana, una selección de asuntos que lo traemos en manojito, que fueron noticia en una semana como la que está comenzando, pero de hace justo un año. ¿Qué queremos provocar en el oyente? Bueno, pues que tengan, uno, la sensación de que ha pasado mucho tiempo, o dos, que tengan la sensación de que ha pasado poco tiempo. Por ejemplo, Alex Baldwin, ¿te acuerdas? Que
el disparo en el rodaje de la peli. Tal,
efectivamente,
¿no?
Murió una persona, otra en el hospital. Arjona, se cumple un año.
Ha pasado un año ya.
En mi caso, para mí ha pasado volando. Yo no sé al oyente cuando le contemos qué sensación le deja.
Eso es que eres feliz y que estás bien pagado, ¿eh?
Está bien. Esto está claro. Lo segundo sobre todo.
Bueno, es el contenido, los contenidos del programa. Pero como siempre, antes, esta es una semana.
Esta es una semana
que la historia,
que la historia de la crónica negra se escribe un escalofriante suceso.
Es evidente que tenemos un asesino en serie entre manos. Se deberían tomar medidas para detenerle.
¿Ha dicho un asesino en serie?
No hay asesinos en serie en el Estado soviético.
Eso suena como una irresponsable evasiva.
Que lo apodaran el carnicero de Rostov no fue una casualidad. Fue fruto de lo brutal de sus crímenes. Dicen de él que es el asesino en serie más sanguinario que sufrió la antigua Unión Soviética. Sembró el terror durante casi dos décadas, hasta que cometió su último crimen en 1990. Acosado y maltratado en sus años de juventud, y con los horrores de su infancia grabados en la memoria, tras haber presenciado cómo su hermano era devorado por una banda de campesinos hambrientos, en Andrei Chikatilo fue germinando una semilla de odio y una fatal atracción por niños y jóvenes. Aquella era la cara oculta de la ejemplar vida de un padre de familia, cariñoso con sus hijos, entregado a su esposa. Nadie podía imaginar que aquel hombre culto y educado pudiera ser capaz de matar a una niña de 9 años. La llevó hasta una cabaña alejada de la ciudad y allí comenzó a agredirla. Ver la sangre le excitó, una excitación que jamás había sentido intimando con ninguna mujer. El cuerpo mutilado de la pequeña apareció 2 días después. Era la primera víctima de Chikatilo. A la siguiente la estranguló, le cortó los senos, le mordió en la garganta como si fuera un vampiro. A otro chico le desgarró los genitales. A otra joven le arrancó el útero. Y esa se convirtió en su forma de actuar. Después de matar brutalmente a sus víctimas, les extraía los órganos sexuales para devorarlos, como si se tratara de un exquisito manjar.
Debo pedir más hombres, muchos más. También necesito unidades informáticas para poder iniciar un banco de datos sobre el caso. Y necesito comunicarme con la oficina de asesinos en serie del FBI en Quantico, Virginia, ya que es la mayor fuente de información sobre asesinos en serie del mundo.
Las autoridades soviéticas buscaron sin descanso al autor de aquellas atroces muertes. Pero Andrei Chikatilo nunca estaba en la lista de sospechosos. Fue así como durante años tuvo vía libre para matar, hasta que un desliz lo puso al descubierto.
Le pregunté de dónde venía. Dijo que venía de visitar a su madre en Belkov, que es un pueblecito cerca de aquí.
¿Recuerda usted ese nombre? ¿Chikatilo?
Sí.
Tras 10 días de sorprendente mutismo, acabó confesando. Estaba detrás de 53 asesinatos. Era el responsable de la muerte de 53 personas a las que violó y mutiló. Tras un mediático juicio, Chikatilo fue condenado a la pena capital. En la memoria de los familiares de las víctimas, siempre resonará la frase que el carnicero de Rostov pronunció en su confesión. Cuando sentía la llamada, tenía auténtica necesidad de matar. El 14 de febrero de 1994, Andrei fue tiroteado por un grupo de soldados que evitaron dañar su cabeza. Varias universidades de todo el planeta deseaban hacerse con su cerebro, el cerebro de un psico-killers, el cerebro de una bestia. Y este domingo se acaban de cumplir 86 años del nacimiento de este oscuro personaje. Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936. Nació en una pequeña aldea de la Unión Soviética, en un contexto realmente desfavorable, bajo el régimen comunista de Stalin. Quiero encontrar un poco de sentido a esta historia y por eso he recurrido a Juan Ramón Pereira. Es doctor en psicología, especialista en conducta criminal. Ha realizado un trabajo durante 3 años en centros penitenciarios analizando el perfil de 100 asesinos múltiples. Querido doctor Pereira, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Ya, situado el contexto histórico y social en el que creció este criminal, yo me quiero detener en primer lugar en un aspecto, la antropofagia. Se cuenta que el hermano de Chikatilo fue secuestrado por una banda de campesinos, mutilado, deporado, una época y un territorio marcado por la necesidad y el hambre. La segunda sería, presenciar un suceso así, como un grupo de hombres devoran a tu hermano, ¿de qué manera puede influir en una persona a la hora de desarrollar un instinto criminal?
Pues podríamos estar ante un fenómeno que en cierta medida es traumático, pero no, nunca es determinante. Tiene que haber una parasitia de base en la cual la persona siente algún tipo de atracción de la esfera sexual en este tipo de conductas, porque muchas de estas generaciones, sobre todo en contextos bélicos, ven este tipo de elementos traumáticos y muchas personas en situaciones extremas pueden llegar a desarrollar conductas incluso antropofágicas, pero como ocurrió con los supervivientes de los Andes, y no por ello luego desarrollan un patrón sádico en el cual la antropofagia esté presente. Con lo cual podríamos decir que Chikatilo en este caso ya tenía esa tendencia a estas conductas parafílicas, y el debut o el detonante puede haber sido este elemento traumático en la infancia, ¿no? Que es una etapa que psicológicamente marca bastante.
Oiga, nos encontramos ante el clásico perfil del buen marido, buen padre, buen amigo, tras el que se esconde un criminal sin escrúpulos. Este Chikatilo, el carnicero de Rostov, era un depredador sexual, se excitaba con el dolor ajeno y además tenía tendencias caníbales. Este rasgo del personaje en este tipo de criminales, ¿se debe considerar una desviación mental y, por tanto, un eximente de sus crímenes?
Es un punto muy interesante que está marcando. La psicopatía, igual que las parafilias, no se consideran efectos jurídicos un eximente, ni siquiera un atenuante como tal. El único elemento o condición psiquiátrica que se puede considerar un eximiente son aquellas enfermedades mentales en las que hay una psicosis, una pérdida de contacto con la realidad. Es decir, que la persona no es consciente de aquello que hace o lo hace en el marco de un delirio. Por ejemplo, tenemos el caso de un sujeto que pensase que es un hombre lobo o que es un animal o como el vampiro de Sacramento, que llevaba a cabo conductas de tipo antropofágicas porque él creía que de esa manera evitaba terremotos, pero porque tenía una enfermedad mental dentro de la esfera psicótica. En el caso de Chikatilo, igual que otros sujetos como Dahmer o similares, hay una parafilia y como tal, igual que la psicopatía, no son enfermedades que, si bien las tenemos como enfermedades mentales, no implican un eximiente a nivel jurídico.
El ejemplo de Chikatilo en la antigua Unión Soviética, un criminal tapado por el régimen, hasta donde usted me pueda contar, ¿se ha repetido en otras sociedades?
Sí, ese es otro elemento interesante. Dentro de la conducta de asesino en serie, la cultura y la sociedad tienen mucho que ver en tanto y en cuanto dar visibilidad a estas conductas. Parece ser que el asesino en serie es un fenómeno casi exclusivamente de Estados Unidos. Sin embargo, no es cierto. En España mismo tenemos asesinos en serie, tenemos en otras culturas, en la misma Unión Soviética. El problema con Chikatilo fue precisamente que la Unión Soviética, en esta suerte de guerra fría con Estados Unidos, no quería reconocer que tuvieran un asesino en serie dentro de su país, con lo cual ellos omitieron información y tardaron mucho en intervenir sobre este fenómeno, precisamente porque no querían reconocer que se estuviera replicando un fenómeno de esta magnitud en su país, ¿no? Sin embargo, en España mismo tenemos asesinos en serie, e incluso podríamos decir que, por una cuestión simplemente de estadística y probabilidad, existen asesinos en serie actuando, que evidentemente las Fuerzas Cuerpo de Seguridad del Estado, por no generar alarma y por distintos motivos, no van a ponerlo sobre el foco de los medios, pero tanto en Europa como en países fuera de Estados Unidos existen asesinos en serie actuando que no han sido todavía capturados.
Chikatilo era miembro del Partido Comunista, eso le benefició a la hora de seguir actuando. De hecho, fue tras el inicio de la perestroika, esa reforma que puso en marcha Gorbachev, con la intención de modernizar la antigua Unión Soviética, es cuando la policía pudo disponer de más medios para investigar estos crímenes y al final dar con el asesino. Doctor Pereira, ha sido un placer y un honor tenerle esta noche con nosotros. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
En noviembre de 1990, el carnicero de Rostov era detenido. Tardó 10 días en confesar sus crímenes, pero finalmente confesó. A partir de ese momento, comenzó otra fase en el trabajo policial en la que los agentes pudieron contar con la colaboración del asesino. El propio Chikatilo ayudó a la policía a encontrar los restos de algunas de sus víctimas y no escatimó en detalles a la hora de reproducir con muñecos cómo las había matado. En abril del 92 comenzaba el juicio contra él, un proceso tremendamente mediático. El coordinador de la sección de historia del ABC, del diario ABC, es Manuel Pérez Villatoro. Manolo, buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, un privilegio estar por aquí.
Gracias. Manuel, ¿cómo se presentó Chikatilo en las sesiones del juicio? ¿Cuál era su aspecto y su actitud ante la sala?
Pues su aspecto, la verdad, es que fue bastante curioso. Siempre aparecía con la misma camisa durante los 6 meses que duró el juicio. Era una camisa blanca, roja, con motivos de la Olimpiada de Moscú en 1980. Y la verdad es que las crónicas del New York Times lo que nos dicen es que parecía absolutamente un loco. Al principio, sobre todo, todavía tenía la cabeza rapada, que es una medida que se utiliza mucho en las cárceles para evitar los piojos, pero dicen que según le fue creciendo el pelo, ese pelo desgarbado, esa mirada que tenía, lo que daba la impresión es de que era un absoluto loco, y la verdad es que la actitud fue evolucionando también.
Bueno, fíjate que durante el juicio he leído que Chikatilo provocó escenas muy desagradables, llegó a desnudarse, a hacerse tocamientos, gritaba todo tipo de insultos. ¿Qué pretendía con esta actitud? ¿Buscar el eximente de ser un tío desequilibrado?
Efectivamente, él fue evolucionando, sobre todo la actitud a lo largo de todo el juicio, y en la idea que tenía empezó con más tranquilidad, pero la idea que tenía era demostrar que estaba loco, casi como una forma de ganar tiempo. Y al final la verdad es que protagoniza una serie de sucesos que aparecen explicados totalmente en los medios de comunicación, y uno de ellos es eso: se bajó los pantalones, se mostró el miembro viril delante de todo el mundo y dijo que si con ese pene flácido podía haber violado a tantas víctimas, ¿no?, que era imposible. Protagonizó un sinfín, se quitó la camisa, dijo que de sus pechos brotaba leche y que estaba embarazado. La idea era desconcertar absolutamente al tribunal.
No puedo olvidar a los familiares de las víctimas, familiares que asistieron a este juicio. ¿Hay alguna crónica que nos indique cómo vivieron los familiares el juicio?
Pues la verdad es que el ABC, curiosamente, lo cuentan bastantes crónicas a lo largo de todo el proceso, y yo creo que fueron sin duda los que peor lo pasaron, porque sobre todo al principio tuvieron que oír por parte del tribunal, caso por caso, cómo habían matado, cómo habían violado, qué había hecho con el cuerpo, cómo había quedado ese cadáver. Lo tuvieron que ir escuchando. Todo eso melló y medró mucho en ellos, y al final, de hecho, en los últimos días del juicio, los familiares lo que piden es que les den a Chikatilo para colgarlo ellos, para descuartizarlo literalmente ellos, y dice que no pueden respirar el mismo aire que respira este hombre.
Estás oyendo a Manuel Pérez Villatoro, coordinador de la sección de historia del diario ABC. Manuel, mencionaba al principio de esta crónica negra que Chikatilo tuvo una doble vida, la del hombre ejemplar y, naturalmente, la del asesino en serie. ¿Qué se ha sabido de su esposa y de sus hijos?
Pues de su esposa se ha sabido poco. Se sabe que tuvo que dejar el trabajo una vez que se conoció lo que había pasado con Chikatilo, y posteriormente no se supo más de ella. De su hija mayor tampoco, se sabe que se casó 2 veces y poco más, y el hijo pequeño es el que ha protagonizado una película que es de cine. De hecho, él mismo intentó venderla al cine. Estuvo en el ejército, en Afganistán, le pillaron robando material militar por valor de $10,000, le metieron en la cárcel, salió, vivió una vida de auténtico gánster en Járkov. Él lo decía, que había extorsionado a gente, que había robado a gente, y sobre todo lo que siempre dijo es que estaba orgullosísimo de su padre, que su padre siempre dijo que no había matado a tanta gente como lo habían dicho en un comienzo, pero estaba encantado de llevar el apellido de su padre, a pesar de que posteriormente se lo cambió para evitar problemas.
Fíjate, Járkov, que formaba parte de la antigua Unión Soviética y que ahora con la guerra de Ucrania oímos tanto a esta ciudad. Manuel, para terminar, los que solemos desatar esta incierta técnica periodística de la crónica negra, ¿estás de acuerdo conmigo que la mayoría de la gente somos buenas personas y que de vez en cuando conviene reparar un momento, hacer memoria y ver el ser humano hasta qué punto es capaz de bajar a los infiernos para que de esta manera entendamos con toda claridad dónde está el mal y dónde está el bien, verdad?
Totalmente de acuerdo. Creo que es necesario para que no se vuelva a repetir. Pasa lo mismo que con los crímenes alemanes en la Segunda Guerra Mundial. En cuanto lo olvidemos, me parece que es muy muy peligroso olvidarlo.
Manuel Pérez Villatoro, gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Chikatilo, apodado el carnicero de Rostov, fue condenado a muerte por asesinar a 53 personas. En un último intento por esquivar una muerte asegurada, trasladó su perdón al que fuera presidente ruso, a Boris Yeltsin. Pero su petición fue desoída. Una tarde de febrero del 94, en la prisión de Rostov, en la que permanecía encarcelado, era ejecutado de un tiro en la nuca. El carnicero de Rostov. Cualquier programa de radio nocturno debe tener la decencia y la dignidad de dedicar un tiempo al que fue el rey de la noche, a un profesional de bandera, a Jesús Quintero. Después del boletín de las 2, una en Canarias, este programa le rinde tributo al gran maestro. Noticias. Y luego seguimos.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.